Pero cuando llegó la 391ª noche, ella dijo: «De los que prefieren los jovenzuelos a las mujeres». Mi amigo sonrió y dijo: «Así es». Ella preguntó: «¿Y por qué, oh jeique?». Él dijo: «Porque Alá ha moldeado el cuerpo de los jovenzuelos con una perfección admirable, en detrimento de las mujeres. Y mis gustos me impulsan a preferir en toda cosa lo perfecto a lo imperfecto». Ella se rió detrás de la cortina y dijo: «Pues bien, si quieres defender tu opinión, estoy dispuesta a responderte». Él dijo: «Con mucho gusto». Entonces le preguntó a ella: «En tal caso, explícame cómo podrás probarme la superioridad de los hombres y de los adolescentes sobre las mujeres y las jóvenes». Él dijo: «Oh, mi señora, la prueba que me pides puede hacerse de una parte por la lógica del razonamiento y de otra parte por el libro y por la suna. En efecto, dice el Corán, los hombres superan con mucho a las mujeres porque Alá les ha dado la superioridad. También dice: en cualquier herencia, la parte correspondiente al hombre debe ser el doble de la correspondiente a la mujer. Así es que el hermano heredará dos veces más que su hermana». Estas palabras santas nos prueban, pues, y establecen de manera permanente, que a una mujer no se la debe considerar más que como a la mitad de un hombre. En cuanto a la suna, nos enseña que el profeta, con él la plegaria y la paz, estimaba el sacrificio expiatorio de un hombre como si tuviese dos veces más valor que el de una mujer. Si recurrimos ahora a la lógica pura, veremos que la razón confirma la tradición y la enseñanza. En efecto, si nos preguntamos sencillamente, ¿quién tiene la prioridad, el ser activo o el ser pasivo? La respuesta será sin duda alguna en favor del ser activo. Y el principio activo es el hombre y la mujer es el principio pasivo. No hay que vacilar, por tanto. El hombre se halla por encima de la mujer y el joven es preferible a la joven. Pero Set Saía contestó: «Tus citas son exactas, oh jeique, y contigo reconozco que en su libro Alá ha dado a los hombres preferencia sobre las mujeres, pero no especificó nada y habló de una manera general. ¿Por qué, pues, si buscas la perfección de las cosas te diriges solamente a los jóvenes? Deberías preferir a los hombres de barba a los venerables jeiques de frente arrugada, pues que fueron más lejos en la vía de la perfección». Él contestó: «Sí, por cierto, oh mi señora. Pero no comparo ahora a los ancianos con las mujeres viejas, pues no se trata de eso sino solamente de sacar deducciones de los jóvenes. En efecto, me concederás, oh mi señora, que nada en la mujer puede compararse a las perfecciones de un joven hermoso, a su talle flexible, a la finura de sus miembros, al conjunto de colores tiernos que hay en sus mejillas, a la gentileza de su sonrisa y al encanto de su voz. Por cierto que para ponernos en guardia contra una cosa tan evidente nos dice el propio profeta: no prolonguéis vuestras miradas sobre los mozuelos sin barba, porque tienen ojos más tentadores que los de las huríes. Además, ya sabes que la mayor alabanza que puede hacerse de la belleza de una joven es compararla con la de un mozuelo. Bien conoces los versos en que el poeta Abu Nowas habla de todo eso y el poema en que dice: tiene ella las caderas de un mozo y se balancea al viento ligero como al soplo del norte se balancea la rama del ban. Así pues, si los encantos de los jóvenes no fueran notoriamente superiores a los de las jóvenes, ¿por qué se sirven de ellos los poetas como término de comparación? Además, ¿no ignoras que el adolescente no se limita a estar bien formado, sino que sabe arrebatarnos los corazones con el encanto de su lenguaje y lo agradable de sus maneras? Y es tan delicioso cuando un bozo incipiente comienza a sombrear sus labios y sus mejillas, donde anidan pétalos de rosa. ¿Y es que puede encontrarse en el mundo algo comparable al encanto que en aquel momento despide? ¿Qué razón tenía el poeta Abu Nowas al exclamar: me dicen sus calumniadores envidiosos, ya empiezan los pelos a hacer rugosos sus labios? Pero yo les digo: ¿cuán grande es vuestro error? ¿Cómo puede pareceros un defecto ese adorno? Ese bozo realza la blancura de su cara y de sus dientes, como un engarce verde realza el brillo de las perlas. Es un indicio encantador de las fuerzas nuevas que adquiere su grupa. Han hecho las rosas juramento solemne de no borrar jamás de las mejillas de él sus colores milagrosos. Saben sus párpados hablarnos con lenguaje más elocuente que el de sus labios, y sus cejas saben contestar con precisión. Los pelos, objeto de vuestra maledicencia, sólo han crecido para preservar sus encantos y ponerlos al abrigo de vuestros ojos groseros. Dan al vino de su boca un sabor más pronunciado, y el verde de su barba en sus mejillas de plata les añade un color más vivo para entusiasmarnos. También ha dicho otro poeta: me dicen los envidiosos, ¿cuán ciega es tu pasión? ¿No ves que ya los pelos cubren sus mejillas? Yo les digo: si no estuviera la blancura de su rostro atenuada por la sombra dulce de su bozo, sería imposible que sostuvieran su resplandor mis ojos. Y además, ¿cómo, después de haber cultivado una tierra mientras era fértil, voy a abandonarla cuando la fertiliza la primavera? Por último, ha dicho otro entre mil: esbelto mozo, sus miradas y sus mejillas luchan entre sí por quién hará más víctimas entre los hombres. Derrama sangre de corazones con una espada hecha de pétalos de narciso, y cuya vaina y cuyo tahalí se lo robaron a los mirtos. Tantas envidias suscitan sus perfecciones, que la misma belleza desea convertirse en mejilla velluda. He aquí, oh mi señora, pruebas bastantes para demostrar la superioridad de la belleza de los mozos sobre la de las mujeres en general. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.